corbata. Jazz sin etiquetas. Aquí comienza Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Señor rector, en la estrecha cisterna que llamas pensamiento, los rayos del espíritu se pudren como parvas de paja. Basta de juegos de palabras, de artificios de sintaxis, de malabarismos formales. Hay que encontrar ahora la gran ley del corazón. La ley no sea una ley, una prisión, sino una guía para el espíritu perdido en su propio laberinto. Más allá de aquello que la ciencia jamás podrá alcanzar, allí donde los rayos de la razón se quiebran contra las nubes, ese laberinto existe, núcleo en el que convergen todas las fuerzas del ser, las últimas nervaduras del espíritu. En ese dédalo de murallas movedizas y siempre trasladadas, fuera de todas las formas conocidas de pensamiento, nuestro espíritu se agita espiando sus más secretos y espontáneos movimientos, esos que tienen un carácter de revelación, ese aire de venidos de otras partes, decaído del cielo. Pero la raza de los profetas se ha extinguido. Las instituciones cristalizan, se momifican lentamente dentro de las ataduras de sus fronteras, de sus fábricas, de sus tribunales, de sus universidades, de sus íconos. El espíritu helado cruje entre las planchas minerales que lo oprimen. Y la culpa es de sus sistemas enmohecidos, de su lógica de dos y dos son cuatro, coma, espacio, coma. La es de ustedes, rectores jefes, atrapados en la red de los silogismos. Fabrican ingenieros, magistrados, médicos a quienes escapan los verdaderos misterios del cuerpo, las leyes cósmicas del ser. Falsos sabios, ciegos en el más allá, filósofos que pretenden reconstruir el espíritu, artistas que han perdido la sensualidad. El más pequeño acto de creación espontánea constituye un mundo más complejo y más revelador que cualquier sistema metafísico. Dejémonos, pues, señores, tan solo son usurpadores. ¿Con qué derecho pretenden canalizar la inteligencia y extender diplomas de espíritu? Pues, no saben nada del espíritu, ignoran sus más ocultas y esenciales ramificaciones, esas huellas fósiles tan próximas a nuestros propios orígenes, esos rastros que a veces alcanzamos a localizar en los yacimientos más oscuros de nuestro cerebro. En nombre de su propia lógica les decimos, la vida apesta, señores. Contemplen por un instante sus rostros y consideren sus productos. A través de las cribas de sus diplomas pasa una juventud demacrada, perdida. Son la plaga de un mundo, señores, y buena suerte para ese mundo, pero que por lo menos no se crean la cabeza de la humanidad, ni la esperanza del héroe víctima que subyace bajo el alero de un rebaño podrido.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz. En este caso, como ustedes ven, con una tremenda voz, Luz Cuadros con nosotros esta noche en primera línea. Luz, muchas gracias por este magnífico texto que nos has presentado, que corresponde a una carta de...
Esta es una carta. Hola, buenas noches a toda la audiencia. Hola, Miguel. Carta a los redactores de las universidades europeas. En realidad es un texto más bien antiguo, pero muy vanguardista, de Antonin Artaud, que yo le hice algunos arreglos, lo contextualicé un poco, pero...
Muy, muy bien, del maestro. Muy buen comienzo para esta línea de programas que vamos a tener. Por cierto, con Arturo Pozo aquí, ahí traes el vídeo. Hola, Arturo. Primera línea, hemos llamado a este curso editorial que pretendemos mantener durante todo el año. Vamos a ir intercalando esta línea de programa junto con Chile Despertó, que también va a continuar durante este año. Y bueno, esta es una línea que pretendemos que sea una línea que perturba, que incomoda. En que vamos a colocar la subjetividad del malestar en primer lugar, pero no como solo la expresión o el testimonio de lo que hemos vivido, que por cierto tiene un valor por sí mismo, sino también como una instancia de reflexión acerca de la cultura y de muchos aspectos críticos que vamos a revisar durante el año en esta serie de programas que hemos denominado, como digo, Primera Línea, y este es el primer capítulo. Estamos muy felices de contar con Luz, que va a ser panelista estable de esta sección.
Ay, qué emoción.
Mensual, así que bueno, vamos a hacer un poco la piedra en el zapato, ¿cierto? Que molesta, que zumba, y vamos a estar compartiendo con ustedes cosas que nos pasan y que pensamos y que reflexionamos, y también cosas que ustedes nos pueden mandar a través de mails, a través de las redes. Nosotros no somos asépticos ni le tenemos miedo a las redes. Por ellas nos expresamos como si fueran calles, obviamente calles con papeles sucios, con papeles, calles que están gastadas, calles que están rayadas, y calles que recogen el descontento con garabatos, con improperios, con eslogan, con pensamiento, con mugre, con todo. ¿Cómo son las calles?
Sí,
así un poco es.
Una contracultura, que claro. También hoy día la contracultura digital, digamos, o sea, las redes son nuestro medio para comunicarnos y para expresarnos libremente, ¿sí? Bueno, y hablabas de subjetividad, y aquí yo tengo anotado, hay que posicionar la subjetividad sin complejo, en el fondo. ¿Dónde posicionamos esta tercera visión? Lo subjetivo, ¿sí? Lo que no se quiere decir, lo que no se quiere nombrar. Por no decir lo antiamarillo.
Lo antiamarillo, claro. Oye, y bueno, Artaud, que es va a ser sin duda un faro en nuestro curso de acción y en este viaje que vamos a iniciar este año a través de Primera Línea. Artaud siempre abriendo espacios con su pensamiento en esta carta tremenda, que yo encuentro realmente notable por su valor literario, pero también por el contenido. Justamente
El libro se llama Carta a los Poderes.
Ahí está.
Y son varias cartas, cartas a Dalai Lama, carta a Buda, y esta, claro, va dedicada como a la institución, en su caso europea, porque
claro,
es de su
a
continente,
la academia europea.
Pero en el fondo habla de la institucionalidad, ¿no? Y lo que nos impone desde la base.
Claro, y Artaud plantea justamente el problema con el sistema académico, de usurpadores, como dice él, con toda esta burocracia de validaciones y papeles y diplomas, pero también nos presenta una cultura en decadencia, un momento de la cultura que está en crisis en Europa, que se está extinguiendo un sistema, ¿no es cierto?, que él dice que es un sistema enmohecido en esa carta.
Ajá, sí.
Y me resultó muy curioso que él emplee la idea de silogismos, que hoy día es una palabra como bien moderna, para el tiempo que vivió
total.
Él. Murió el año 48, así que nació a finales del siglo XIX, pero prácticamente vivió toda la primera mitad del siglo XX. Entonces es un adelantado. Y también la referencia que hace a los artistas como artistas que han perdido la sensualidad.
Eso lo puse yo.
Esa palabra.
Pero eso lo puse, no es mío tampoco, es de Nietzsche. Nietzsche habla de la sensualidad del artista, porque también es un vanguardista. Dentro de los textos que he estado leyendo, habla justamente de eso, como la seriedad que se ha llevado en torno al arte desde la intelectualidad.
Perfecto.
No sé si un versus, pero sí, versus la sensualidad que tiene de por sí el arte, que se está perdiendo. El arte en sí por ser, o sea, como esencia. Hoy día está todo medido desde la intelectualidad y está totalmente ligado a la institución, ¿no? Que te impone una manera y una visión súper absolutista de las cosas que finalmente terminan firmadas en un documento.
Claro. Bueno, el espíritu de esa carta yo creo que es un espíritu que nosotros compartimos, esta crítica al sistema de la cultura, cómo está regulada, ¿cierto? A través justamente de esta represión sobre la sensualidad, podríamos decir también, o del cuerpo, y regulada por un sistema cultural que somete al artista a una serie de condiciones, y vamos a estar revisando un poco eso en estos capítulos, revisando cosas que hemos leído, audios que traemos también, y por supuesto escuchando algo de música que también nos hace abrir nuestro sentido a estas problemáticas. Primero quería comentarte que Algunas personas objetan mucho el que uno cite cosas de internet, Facebook, por ejemplo, y como que denigran el hecho de que esas plataformas están sucias o están desacreditadas. ¿Qué te parece esa
O sea, yo
concepción?
Creo que como todo hoy día la tecnología es un mecanismo nomás, es una plataforma que sirve para comunicarse. O sea, si hay mismas personas que reclaman que uno a veces hable o diga cosas en Facebook, lo reclaman en el mismo Facebook. Entonces, es una paradoja total. Entonces, ahí yo me da un poco de risa porque finalmente, ¿por qué yo no puedo cuestionar algo abiertamente en mi Facebook? Tengo casi 5.000 seguidores. Ya, eso no me hace ni mejor ni peor, pero yo tengo gente que lee lo que yo publico.
Claro.
Y eso no hace la diferencia en que yo publique mis conciertos o que publique yo no estoy de acuerdo con algo. O yo creo que hoy día el Facebook en particular y estas redes están como sacando un poco el diario también, lo análogo ya no existe.
Claro,
es una plataforma muy válida.
Claro, encuentro que ese argumento cuando se objeta eso, es una falacia. Hay una falacia que se llama envenenar el pozo. Y ese falacia consiste en que uno descalifica el argumento por el lugar donde se presentó el argumento, de dónde viene, del texto que lo sacó. Pero en realidad el argumento tiene que ser rebatido por otros argumentos. Envenenar el pozo es más o menos el equivalente a atacar al oponente, es decir que un argumento es inválido porque lo sostiene tal o cual persona, sin atacar el argumento, sino a la persona.
Tú me contabas antes lo de Neruda.
Claro, por ejemplo, Neruda y no sé, y De Roca, que mantuvo una pelea por largo tiempo a través de los diarios, también podría haberse dicho en ese tiempo, no, pero es que esta es una pelea de baja estopa porque pelean a través de los diarios. Pero eso no resta la calidad de los argumentos y también la decisión, ¿no es cierto?, el coraje de hablar todo lo que hablaron.
Es una interpelación pública.
Se interpelaron violentamente, o sea, no fueron de palabras corteses. En esa discusión hubo bastante ataque y se llegó al límite hasta donde se puede llegar en el lenguaje. O sea, el lenguaje tiene también cierta carga y cierto poder. Entonces, cuando alguien argumenta y discute, puede usar. El lenguaje también tiene fuerza, tiene poder. El lenguaje no es solamente cordialidad, digamos. Hay también algo rudo, ¿ya?, en el lenguaje.
Existen los garabatos.
Claro, por ejemplo, los garabatos mismos, que tampoco se pueden descalificar por sí mismos, porque los garabatos por algo existen. En un comentario me puso alguien por ahí, Miguel, un periodista no puede decir garabato. Yo no sé dónde sacaron eso, porque todo ser humano tiene un derecho al garabato, diría yo, que debería haber un derecho al garabato.
El derecho
a decir algo que... Garabato en realidad significa... una argentina me decía hace poco, la hija de la Bibi, Malena, me dijo, garabato es algo que no es, que es una galimatía, una cosa que no se entiende. Lo otro son improperios o palabras oeses. Pero nosotros decimos garabato. Pero mejor, porque garabato incluso es una cuestión que no se entiende. Son cosas.
A mí me pasa en relación a lo que dice, algo que he analizado siempre, porque generalmente yo soy una persona con un carácter un poco fuerte, dicen. Yo me siento súper pacífica por la vida. Pero encuentro de que aquí en este país, he estado en otros lugares, es como que la gente fuera intocable. Uno sube un poco la energía o dice lo que parece y te califican, te juzgan rápidamente. Uno no, claro, como que no tiene la tribuna. Entonces, si uno dice un garabato, como en ese caso, siendo locutor de radio, es como...
¿Por qué no?
Claro. Como hay como esta cosa de... No
igual
sé,
hay un poco de pacatería, porque la total gente lo dice, y todos decimos garabato, uno más que otro, porque también hay una cuestión de hábito. En mi casa, mi familia era evangélica, entonces nos decían garabato. Por lo tanto, soy poco dado al garabato en general, pero me encantan los garabatos, creo que son geniales, y a veces son admirables, realmente. Son admirables. Yo recuerdo una visita que hice, me acuerdo haber estado sentado viendo una pelea de box en el Teatro Chile. A mi lado estaba Godfrey Stevens y al otro lado estaba Valentín Trujillo. Y viendo esta pelea, antes de que empezara la pelea, aparece un sujeto frente en la gradería de enfrente, aplausos. Y yo decía, ¿será algún famoso boxeador, digamos? Y después aparece otro al otro lado, aplausos. Empiezan a tirarse garabato, este que era un viejo, anciano, con el otro, y eran de tal envergadura y calidad que realmente era notable, o sea, un discurso notable. Y yo estaba pero muerto de la risa, tanto así que cuando empezó la pelea de box, estos seguían garabateándose, y en realidad era mucho más interesante la disputa verbal que había sobre el cuadrilátero que la propia pelea. Y eso fue muy interesante, porque esa libertad, digamos, lingüística, no...
Y los mismos humoristas del Festival de Viña, claro, o sea, claro. Por favor, ¿por qué nos ponemos así tan...?
Sí, pero hay esa como...
Cuando alguien te hizo un garabato en otro idioma, un norteamericano que te...
Que es lo primero que uno quiere saber en otro idioma, cómo se dice tal cosa, o si no, díganme que no. Bueno, pero volviendo al punto de que mucha gente descalifica las redes, y yo he escuchado ya ese argumento, no, es que todo lo que sale por Facebook no vale nada, no hay que meterse, hay gente que se sustrae.
¿Y cuánto tendría que salir para que tenga peso? ¿Vale?
Oye, ¿y si no hay medios? ¿No hay diario?
Es que no hay medio.
No hay diario.
En el diario...
¿Y
dónde?
Radios hay pocas, digamos. Por
y hay revistas online también que tampoco se leen mucho. ¿Y cómo se leen? Las publicó en Facebook para que la gente pueda acceder a esa revista. O sea,
claro.
Yo creo que se demoniza un poco los medios, porque hoy día claramente estamos viviendo un fenómeno súper complejo a nivel de tecnología. ¿Por qué? Porque somos la primera generación en vivir esto, en donde nuestros hijos tienen un aparato en la mano, donde tienen acceso a mucha información. No tenemos idea qué va a pasar de aquí a 20 años más, porque nunca antes pasó. Entonces yo creo que tiene que ver con el resguardo propio en relación a los medios, cómo yo me regulo. O sea, yo uso las redes, para mí son una fuente de trabajo, publico pocas cosas de mi vida personal, casi prácticamente nada, pero para mí son esos. Y a través de Facebook también me entero de muchas noticias que pasan hoy día con lo que está pasando, claro, que no las voy a leer en el diario y en la televisión.
Claro.
Entonces hay como una contradicción. Yo creo que no hay ni demonizar ni alabarla. Claro. Es como un medio.
Está ahí, claro. Punto. Claro, hay de todo. Y
pasan
cada uno
cosas
toma,
todo el tiempo.
Pasa eso. Yo lo comparo con la calle o con la vida pública, porque en verdad casi todo lo que ocurre en realidad es público. Es cierto que existen formas de regulación interna para hacer conversaciones privadas, y que obviamente existen y suelen ser privadas, salvo excepcionalmente cosas, pero normalmente lo que uno es privado, uno manda un mensaje o por chat privado. Lo que se pone en Facebook abiertamente público es público, y es, por lo tanto, si es público, es una voz pública de una persona, no es privada. Y yo creo que ahí hay también una posibilidad, es decir, ante un mundo que se ha ido retrayendo un poco hacia los medios de comunicación de este tipo, digitales, aparece ese como un espacio público de discusión, y que se ha activado políticamente mucho en el último tiempo. O sea, la cantidad de activación política del discurso normal cambió radicalmente hace, ¿cuánto? 4 meses.
Que se está politizando todo.
Claro,
todo.
Claro. Y eso también está muy interesante, aunque... también han aparecido entonces en discusiones en ese mismo medio cuestiones como, por ejemplo, el mundo académico. La carta que tú leíste de Artaud, ¿no es cierto? El cuestionamiento a este sistema académico desde muchos lados, desde los estudiantes, desde los propios académicos, incluso que cuestionan la forma en que se está regulando la gestión del conocimiento.
Es que es nuestra única manera que tenemos como mortales de empezar a desarticular. Porque no tenemos acceso al poder, porque no somos de la élite. Ya, quizás no debería haber dicho eso, perdón.
Palabra
perdón.
Tabú.
Bueno, pero desde un lugar underground, ¿cómo podemos acercarnos? Ok, yo puedo ir a las manifestaciones, puedo también educar a mis alumnos, puedo hacer un trabajo diario en mi vida con mi círculo, pero también si yo tengo una necesidad, una pulsación imperiosa en mis vísceras de desarticular, por lo menos lo que me pasa a mí, uso los medios que tengo para poder acceder. Por ejemplo, ¿a qué voy en relación a desarticular? Yo creo que hay algo que ha sido súper poco nombrado y que la semana pasada, gracias a la Vivi Parodi, que nos invitó al conversatorio de Mujeres, Género, Política, Músicas en el Cono Sur.
Claro.
En
la Universidad Mayor.
En la Universidad Mayor, sí. Ahí yo hablé, y creo que es lo que voy a hablar hoy día, voy a decir sobre el fascismo cultural, que es algo que yo no leo en ninguna parte. O sea, estamos hablando de lo que pasa en el Estado, lo que pasa en el gobierno, lo que pasa. Todos sabemos lo que está pasando. Podemos hacer 2 clics y enterarnos de muchas cosas. Pero a nivel de la cultura, ¿qué pasa? ¿Por qué no se nombran las cosas? Hay como un terror, hay como una normalización de por qué es cultural y artística, la gente creerá que no pasa, no sé. Y a la vez un miedo y un terror de ser radical al decir las cosas. ¿Por qué? Porque no te van a contratar. Porque efectivamente hay una articulación de dictadores culturales que, digamos las cosas como son, estas personas están desde el 80, sí, 70.
Claro.
O sea, no sé si están dentro de la misma constitución.
Viejos, son los mismos viejos o jóvenes que ya son viejos ya. Entonces, y nacieron viejos para seguir con el sistema, porque efectivamente hay un sistema donde estamos como sometidos a esa cuestión.
Y somos libres de cuestionar.
Claro.
Y de ser radicales y de posicionarnos desde donde queramos.
¿No? Bueno, fue muy interesante tu intervención esa tarde ahí en la Universidad Mayor, porque... Y creo que fuiste la única que planteaste el tema del fascismo cultural, porque, claro, la cultura se ve como una cosa, una especie de cápsula exenta de, ¿no es cierto?, como una especie de idealización de la cultura.
La industria está protegida, claro, porque hay mucho dinero detrás,
claro,
de la
y son
industria.
Pocos también los que... Hay también un circuito de poca gente, y más encima con una élite.
El amiguismo.
Que, claro, que controla esos recursos, como son pocos, y dentro de los pocos hay un grupo más pequeño de pocos, entonces es tan estrecho el circuito que yo creo que yo lo encuentro razonable, o más bien entendible, pero no aceptable, no sé cómo decirlo, porque claro, o sea, yo sé que hay personas que trabajan y entonces peligra el trabajo, y por lo tanto ahí uno no puede tampoco obligar a la gente que haga algo en contra de su propia circunstancia económica, no sé, pero efectivamente hay muchas personas que...
Si lo posicionas en el estallido social...
Claro, por cuidar el puesto o cuidar el trabajo, ¿cierto? Admite, pero por lo menos puede compartir o puede entender el razonamiento de las personas más críticas. Ahora, se da que incluso hay personas que atacan al crítico y defienden el sistema como está, con todos los vicios que tiene.
Es que hay una necesidad abrumadora de iconizar. Yo siento yo que a través del arte o de la cultura, no, yo no sé si es arte, ya tampoco sé si es cultura, pero es como lo que pasa al fenómeno del fútbol, del ícono. En el fondo, las personas necesitan, cuando siguen un ícono, ya ese ícono triunfa o gana un premio, ellos comparten esa felicidad como si fuera propia. Y es porque también hay una desconexión muy profunda con la espiritual, con el espíritu, como parte hablando harto sobre como lo que realmente significa el ser humano, independiente de a lo que te dediques.
Claro.
Entonces, esa búsqueda imperiosa de buscar un padre y un ícono y salvarlo y seguirlo, para mi gusto, obedece al rebaño igual. O sea...
Claro.
Es mi visión de las cosas, que es bastante radical en general.
Mira, yo estuve viendo, a propósito de este capítulo, cosas muy interesantes. Por ejemplo, en México hay toda una crisis en este momento, ¿eh? Hay un problema grande en la cultura, porque México tiene un Estado, obviamente, muy sólido, de larga tradición. Ellos tienen el equivalente a nuestro sistema cultural, se llama FONCA, ya, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Y hay una crisis porque justamente en esta entrevista que está en internet, ustedes la pueden visitar, Luigi Amara, que es un escritor entrevistado, él plantea justamente esta idea de la idealización del artista o de la persona de la cultura, como que son personas especiales, ¿cierto?, que no tienen las mismas problemáticas que el resto. Incluso la idealización lo llega a convertir al artista en una especie de mártir, de gente que se tiene que sacrificar. Entonces él decía que por un lado había una idealización casi religiosa de la idea de que el artista hace todo por placer y el pago es justamente el que puede hacer lo que le gusta, ese es su pago, y tiene que sentirse honrado, ¿cierto? Y además tiene que inmolarse por eso, ¿ya? Siendo útil a la sociedad, tiene que ser útil a la sociedad y tiene que inmolarse por eso, porque eso lo convierte en una especie de ser especial, casi sacerdote.
Exigencia tras exigencia al artista. Y más, claro, encima, si el artista trabaja para la Coca-Cola, porque tiene que alimentar eso. Claro, o sea, se le demoniza, ahí entra un tema de ética versus necesidad, ¿cachai? Entonces los artistas estamos llenos de, como, digamos, desde el lado under, porque
eso es complejo,
yo voy a hacer esa
uno,
diferencia todo
uno tiende, tiende al que está trabajando para la Coca-Cola a tirarle con todo, ¿cierto? Obviamente. Pero también hay un, es un, o sea, es un sistema que está complejo.
Ese es el punto, el sistema.
Un sistema complejo que lleva a estas paradojas. Y Remedios Zafra decía, ¿no es cierto?, que el entusiasmo, ese entusiasmo que ella dice que hay dos entusiasmos, un entusiasmo íntimo, legítimo, que es la pasión por hacer las cosas, y hay otro entusiasmo que es el entusiasmo fingido, el entusiasmo impostado, un entusiasmo que es inducido por el sistema, y que hace que la persona, sobre todo del arte, trabaje solo por entusiasmo. Y ella dice que haber escuchado en algún momento que una persona le dijo a ella, eres tan entusiasta que es casi imposible no abusar de ti.
Sí.
Una frase que me quedó muy muy marcada, porque parece ser que el entusiasmo hace ser ver al artista como una persona que a la gente le dice, oye, pero qué lindo que tú haces lo que te gusta, no importa que no ganes nada, no importa que te mueras de hambre, pero haces lo que te gusta. En cambio nosotros, tenemos plata, pero tenemos que a costa de sufrir y sufrir. En cambio tú eres feliz, pero a costa de sacrificar e inmolarte. ¿Cachai? Es la inmolación. Entonces, me parece que el planteamiento de Luigi Amara, que quizás Remedio Zafra española lo compartiría, concuerda en ese punto, ¿no? Esta idealización del artista mártir, del artista héroe que se sacrifica por alguna causa.
El héroe víctima.
El héroe víctima, que va a ser un personaje que probablemente se va a repetir en estos capítulos. Y eso lleva a una precarización. Ahora, esta precarización que se da en conjunto con esta idealización del artista, ¿cierto? Es muy interesante porque Remedios Zafra lo vincula a otro aspecto que también es importante. Estoy hablando de un libro que vamos a tener casi de cabecera durante varios programas. Remedios Zafra es una autora española que escribió o postuló a un concurso de ensayo el 2017 con un libro que se llama El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Ganó el premio y al año siguiente, el 2018, publicó este libro que está ya disponible aquí en Chile. Y ella dice que esta precarización de la actividad artística también tiene que ver con la cuestión de género. Porque adicionalmente a que el artista es mártir, se sacrifica porque es ser ideal, se le suma más encima otra cuestión, que también pasa en la pedagogía. ¿Por qué los profesores ganan poca plata? ¿Ya? Y un argumento que se dio en algún momento de discusiones y de análisis fue que un efecto que se producía es que los profes ganan poca plata debido a que buena parte de los profes son mujeres. Y las mujeres se les paga menos. Entonces Remedios Zafra rescata un poco esa misma lógica y dice, buena parte de los artistas y de los gestores, porque ella incluye en el mundo del arte el entusiasmo para artistas.
Entonces,
gestores,
en el fondo, soy una mujer entusiasta,
claro,
y pobre.
O sea, ser mujer entusiasta y pobre es lo peor que te puede pasar. Porque por pobre ya cagaste. Por mujer cagaste doblemente. Y por entusiasta cagaste el triple.
No,
o sea,
ya, pero por eso yo te decía que ser pesimista entusiasta.
Pesimista, claro. Sería la opción, digamos.
Como que te salva un poco el pesimismo, claro, ¿no?
Bueno, vamos a volver sobre esto, porque este punto yo creo que merece una vuelta adicional. ¿Te parece que vamos con algo de música?
Marcelo Maldonado.
Ya, perfecto. Bueno,
Marcelo Maldonado.
Aquí un tremendo compañero, aquí un tremendo músico, Marcelo Maldonado, que ustedes lo ven en Facebook por
Nahuel Aucán.
Nahuel Aucán.
Estuvo invitado en diciembre.
En Chile despertó dos o tres,
sí,
por ahí. Bueno, Marcelo Maldonado y Quinteto hicieron este tremendo disco que se llama Busca Vidas, que estuvo nominado al Pulsar. Es tremendo trabajo. Y vamos a escuchar un tema que además tiene un bello, bello nombre y se llama Violeta es Blues. Thank you.
Ahí estábamos escuchando al trombonista Marcelo Maldonado con su quinteto, y lo que escuchamos recién se llama Violeta es Blues, que lo interpretó él en vivo hace un tiempo atrás, que estuvo invitado acá en Olo Jazz.
Perfecto. Luz.
El deber. No podemos vivir eternamente rodeados de muertos y muerte. Y si todavía quedan prejuicios, hay que destruirlos. El deber, digo bien, el deber del escritor, del poeta, del artista, no es ir a encerrarse cobardemente en su texto, un libro, una obra, sino al contrario, salir afuera para sacudir, para atacar al espíritu público. Sino, ¿para qué sirve y para qué nació? Arto,
que vamos a estar comentando, porque la verdad es que yo creo que el pensamiento de Arto está siendo descubierto o descifrado o interpretado o intentando comprenderlo mucho en Argentina. Hay muy buenos lectores de Arto en Argentina, tanto artistas que han creado obras sobre él como pensadores que están reflexionando sobre su pensamiento, y lo vamos a tener seguramente de cabecera, Arto, que también plantea como una reflexión sobre como la libertad del artista y cómo el artista debe liberarse también de las ataduras de la forma en que se conciben las cosas, de la forma en que se concibe el cuerpo, cómo se concibe la subjetividad, o sea, cómo la entendemos.
Yo creo que Arto es muy radical y creo que ni siquiera es vanguardista, yo siento que es extemporáneo. O sea, Arto en la época que esté, si es que el mundo no se acaba en 20 años más. No sé, Arto creo que siempre va a ser alguien que va a abrir mucho como el pensamiento, porque incluso hasta cuestiona a los mismos filósofos.
Claro.
Él no se considera un filósofo.
Claro, y cuestionaría
ni un artista.
Cualquier
yo creo
sistema
que
tenga la forma de un organismo jerárquico sería algo castrador y censurador para Arto, porque él piensa que la vida, digamos, se regula solamente por flujos que corren en forma libre, abierta, y que se vinculan con otro flujo. Pero nosotros tenemos una idea más bien de organismo para ver las cosas, por la educación. Hemos sido educados para ver que todo se compone como un todo compuesto de partes, y las partes cumplen una función, y esa función la hace ser como un órgano. Entonces él dice, bueno, vamos por otro lado, tenemos que ver toda la realidad, el cuerpo social, ver incluso los objetos, por ejemplo un libro o un disco, ¿ya? ¿Para qué decir nuestro cuerpo? Como flujos que están en constante movimiento y que no son sustancializables, no son posibles de convertir en una cosa que cumple una función en un sistema cerrado de tipo anatómico.
Está dentro de los paradigmas finalmente.
Claro.
Yo podría, recomiendo absolutamente el libro de Arto, el Van Gogh, Suicidado por la Sociedad. Uh-huh. Ese libro no es tan largo, bueno, casi nada es muy largo de Arto, pero es muy interesante cómo plantea la lucidez de Van Gogh, que siendo, si tú lo ves como en sociedad, que hoy día se sigue repitiendo, o sea, aunque hayan sido hace 100 años atrás, se sigue repitiendo los mismos patrones. Fue muy mal visto porque se quemó una mano, se cortó un lóbulo. Claro. Y en el fondo, lo que Arto dice al principio, dice, es tan lúcido este tipo y tan consecuente, en cambio ustedes, que consumen animales muertos, que consumen acá, y empieza a hacer una enumeración de actividades que están normalizados en la sociedad. O sea, hoy día hay muchas cosas que están normalizadas y nadie se las cuestiona. Entonces, ahí yo creo que lo que a mí me gusta mucho de su visión es como que rescata esta marginalización que existe ante el artista underground, por llamarlo de alguna manera, en ese tiempo. Porque hay una parte de Van Gogh en el libro de Cartas a Teo que él mismo dice, prefiero, lo voy a decir con mis palabras, no recuerdo cómo es, pero prefiero no bañarme y no asearme porque así mantengo lejos a la gente.
Sí. Claro, bueno, eran extremos porque en verdad a nosotros nos parecen extremos desde esta normalidad en que estamos insertos, esta normalidad que es absolutamente anormal,
absurda,
inhumana, Claro, y bueno, Arto rompe con todo. Incluso a mí me parece que Arto también tiene una clave de género muy interesante. Cuando uno piensa, hay una después le voy a dar, a ver si me acuerdo, el link de un programa de radio argentino muy bueno donde explican Arto y lo comentan, qué sé yo, y una chica hace esta observación, ¿no? Dice, bueno, cuando uno es niño y le ven el cuerpo, en esta visión anatómica de que el cuerpo se compone de órganos y cada órgano tiene su función, esta lógica, entonces ven al niño y dicen, este tiene pene, esta tiene vagina, por lo tanto, este es hombre, esta es mujer. Y automáticamente ese esquema impone sobre el cuerpo una marra de género.
Y sobre la mente misma.
Y sobre la mente misma del niño, y se reproduce entonces el niño ahora tiene que ir acomodando su cuerpo a esa regulación, a esa contención.
Ahí hay un tema sobre el lenguaje. Pues te das cuenta lo poderoso y lo siniestro que puede ser el lenguaje. Mal usado, sobre todo. Cuando yo puedo decir algo y puedo encerrar todas las posibilidades. Uh-huh. O sea, los conceptos mismos y las ideologías están relacionadas con eso.
Bueno, y ahí está el reto, porque el lenguaje está... tenemos la mente configurada con el lenguaje. Entonces, cuando uno quiere desarticular, como decíamos al comienzo, ciertas cosas, lo que hace es cuestionarse un poco el propio lenguaje. Estamos siempre entrampados en el lenguaje. Uno escribe algo y siempre hay una trampa hecha por uno mismo y uno queda enredado en la propia trampa. Yo creo que eso es particular, no de un texto, sino de todos los textos. O sea, cualquier cosa que uno escribe siempre va a ser una trampa para uno mismo. Así como uno le enrostra a otro la trampa, uno queda entrampado en el texto porque el lenguaje es el problema. Hay una compleja y incluso algunos hoy día sostienen que el capitalismo mismo es un lenguaje.
Es que solo
no es un sistema productivo económico de producir cosas, sino que es una cuestión que se mete en la mente y entonces está operando a un nivel
así está
muy
operando, cómo funcionan los cuatro paradigmas mentales, que es cómo funciona el cerebro dentro de la economía, religión, ciencia y política. Entonces cada uno de ellos, economía es tengo o no tengo,
claro.
Religión creo o no creo. Política, no lo recuerdo ahora, pero pero cómo funciona la dualidad
dual, claro.
Dentro de la mente. Entonces uno, yo creo que el trabajo como especie que nos está llamando ahora, por lo menos para mí, imperiosamente, es empezar a mirar para adentro. Cómo yo misma me relaciono conmigo misma. Claro. ¿Y cómo me relaciono hacia afuera desde ahí?
Fíjate que fue muy valioso. Después de la presentación que hicieron ustedes ahí en la Universidad Mayor, fuimos a Valparaíso con Viviana Parodi, la antropóloga argentina que estaba de visita, y tuvimos una reunión con Pascual y la Vaca y su cooperativa de músicas. Y habían 13 mujeres que fueron cada una hablando. Y una de las cosas que alguna de ellas, más de una, dijo fue, bueno, no idealicemos a la mujer. O sea, no por ser mujer hay una especie de inmunidad ética, que todo lo que diga es cierto. No, también las mujeres cometemos errores, también las mujeres tenemos problemas. Y sobre todo me impactó cuando dijo, y todas las mujeres tenemos un facho interno.
Todas las personas.
Y todas las personas, en realidad, claro. Claro, o sea, pero es notable que ellas lo asumieran como... Y eso habla de que también entonces es un problema de lenguaje y de autocrítica. O sea, nadie puede decir, no, yo estoy fuera del problema, digamos.
Y que no hay nada absoluto, eso yo creo que...
Por eso
que
nadie es, cuando se dice, yo no soy parte del problema, soy la solución, eso es binominal. En realidad, todos somos parte del problema, todos. O sea, no hay nadie que no sea parte del problema.
O sea, todos consumen plástico.
Yo soy parte del problema. Y cuando le digo a otra persona que eres parte del problema, si la otra persona piensa que yo lo digo porque creo que estoy fuera del problema, se equivoca. Sí, yo soy parte del problema y todos los que estamos haciendo este programa somos parte del problema. Y toda la sociedad es parte del problema. No hay alguien que esté fuera como solución, entre comillas. De hecho, Arto tampoco fue una solución, fue un desnudador del problema, digamos. Tremendo desnudador del problema.
Sí, hay que mirar para adentro, yo creo que es importante. Y sobre lo que dijiste de la mujer, muy valiente, Miguel, que lo digas abiertamente
en la
radio.
Es que me impactó esa reunión, realmente fue muy notable lo que dijeron las chicas.
Yo lo digo siempre desde mi lugar y yo me siento con mucha libertad de hacerlo porque soy mujer. Y como soy mujer, puedo cuestionar a la mujer también. y no se me cuestiona a mí, o quizás muy poco, claro. Pero que un hombre lo diga, bueno, puede ser,
corre riesgo.
Yo en lo personal no me caso de nada, no me visto de nada, ni onismo, ni machismo, ni feminismo, ni nada. De alguna manera igual tengo un feminismo intrínseco en mi ser, uh-huh. Podría ser un feminismo anticapitalista para poder posicionarlo, claro. Un poco, no lo sé, pero es complejo porque yo también creo que es como, chuta, es muy grande el patriarcado, siento yo, no tiene
profundo.
Que ver con el género, independiente de lo que ya sabemos, o sea, los hombres y las mujeres, ya los seres humanos, todos fueron niños, niñes, entonces nadie habla de los niños, de los niñas, niñas. Claro. Nadie habla de la educación real, y de la cultura como parte de la solución desde otro lugar. Hoy día la cultura está desde un lugar egocéntrico, desde lo que yo hago, o lo que yo quiero hacer, o mi proyecto, esto. Pero realmente yo siento de que no sé, el tipo que violó, quizás a los 6 años fue violado desde los 3 a los 7 años.
Claro.
Entonces,
claro.
Y no tuvo red de apoyo.
Claro.
Yo, a mí eso me genera una controversia en mi espíritu porque yo tengo un hijo hombre. Claro. Entonces, me hace ver las cosas desde un lugar como, no sé, trato de no casarme con nadie, tratar de ser lo más neutra posible.
Oye, qué interesante, porque fíjate que ayer justamente en la asamblea del barrio Brasil, una de las personas que planteó este tema, planteó el tema de la infancia, de cómo habíamos descuidado eso. Todos, claro, hablando de género, hablando de la cuestión ecológica, hablando del problema político que se nos viene ahora en abril, pero los niños, o sea, cómo la infancia, cómo también tenía algo que decir y había que escuchar, más que educar al niño, más que direccionarlo y llevarlo para allá o protegerlo, que podría ser, había que escuchar, porque los niños parecen estar diciendo cosas que nosotros no hemos escuchado todavía, y probablemente Artaud esté más cerca de un niño que de nosotros. Y a mí también me hace pensar, por ejemplo, Remedios Zafra, justamente cuando habla del entusiasmo auténtico, del entusiasmo íntimo, ese que no está vendido al sistema ni es servicial al sistema, dice que es justamente el de los niños, que cuando los niños se entusiasman con algo hay una cosa vital, auténtica, que todavía no aparece sometida a regulaciones de algún tipo.
Es que es imposible regular la espontaneidad de un niño.
Claro, claro que sí.
Pero bueno, yo creo que es fundamental entender de que con todo lo que está pasando es muy importante generar condiciones de educación sexual a los niños. Porque sí, es que es muy distinto decir un niño de 5 años a un niño de 15.
Claro.
Porque el niño de 5 años quizás tiene mucho que decirte y viene con una espontaneidad innata, pero el niño de 15 ya tiene parte de este mundo en sí mismo.
Claro.
Entonces,
y es un tema más complejo todavía, cómo la infancia se ha modelado. Ahí hay una especie
yo creo
de
que es urgente,
frontera, ¿no?
como hablando de patriarcado, okay, programas intensivos de sexualidad, de sexualidad, sí. De cuerpo, pero intensivos. Claro.
Sí, sobre todo programas que no sean castradores, sino que sean liberadores de la sensualidad.
Es que no pueden ser desde un lugar absolutista de feminismo, claro,
tiende
o
a hacerse
machismo,
eso, ¿no?
Yo creo que tiene que
a introducir primero el esquema anatómico, super, esas clases de educación sexual que alguna vez intentaron dar en los colegios, era una clase de anatomía, me acuerdo.
Claro.
Y lo otro, que además Artaud objeta radicalmente ese cuerpo organismo, él aboga por el cuerpo sin órganos, que ya vamos a estar comentando todo eso durante el año. Para los que quieran meterse con Artaud, morir de a poquito entrando a Artaud, vamos a dar pistas ahí para ir leyendo, y bueno, y los que saben nos pueden mandar comentarios para nutrir nuestra reflexión, porque estamos abiertos en estos programas a recibir comentarios, a escuchar otras voces que podamos también someter a la discusión, o hacer ingresar a la discusión. Arturo, ¿te parece que escuchamos algo más? Tenemos además un disco que es realmente un privilegio tener aquí.
Media banda,
un tremendo trabajo realmente.
Un disco doble, ¿no?
Un
¿son
disco doble,
discos?
Claro. Con toda la creatividad de Media Banda, Crisóstomo ahí.
El disco es una...
Sí.
La gráfica, Arlet Jäger, además un disco
peso,
que
¿no?
Pienso que hay que escucharlo ahora en este contexto. El disco es muy bonito porque, aparte de los dibujos que tiene, el disco mismo, el objeto físico, el objeto físico, tiene la forma o la gráfica de una moneda. ¿Ya? Y el disco, el trabajo se llama, Arturo, ¿el disco cómo se llama?
El disco se llama Dinero y Terminación Nerviosa. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar se llama, la pieza que vamos a escuchar, la pieza 8 del segundo disco.
Es el último
y,
tema
claro, del, y se llama disco 2. El Pulgar del Diablo.
Vamos con ello en Olo Jazz.
De plata bien. Escupo la sangre, el cielo, el fin. Retuerzo mi brazo y digo yes. No pago una cuota más también. No acepto una ropa usada más. Mi gente va a estar mejor sin mí.
Estamos en Olo Jazz, en este capítulo de Primera Línea, el primero que abrimos este año. Van a venir muchos más capítulos de Primera Línea, este es el inaugural. Van a ser siempre junto a Luz Cuadros, aquí presente.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias, Luz, por haber aceptado este desafío de hacer un programa de discusión política sobre el arte, o de muchas cosas. Y
Contracultura.
Contracultura, claro.
Eso me gusta.
Así que vamos a estar, este es el uno, vienen muchos más. Arturo, tú tenías una información que dar.
Sí, el pianista chileno radicado en Nueva York, Benjamín Furman, va a realizar una serie de presentaciones acá en Santiago, en Valparaíso y en Viña. Viene en formato de trío, junto a Rob Taylor en bajo y a Noam Israelí en batería. Entonces ellos, Benjamín Furman Trío, se van a presentar el 26 de enero en Casa de la Cultura Anahuac, aquí en el Cerro San Cristóbal, el 29 de enero en la Sala SC de Bellavista, el 30 de enero en el Museo Palacio Rioja en Viña, el 31 de enero en la Casa Abstracta de Viña, el 2 de febrero en el Teatro Mauri de Valparaíso y el 4 de febrero en Santiago, en Telonius. Benjamín Furman Trío.
Perfecto. Oye, yo tengo otra información acá. El Teatro Alep, que cumple ya 50 años, el Teatro Alep, presenta un trabajo dramatúrgico muy, muy bueno, que se llama El 11 de septiembre, de Salvador Allende. La dramaturgia es de Óscar Castro, Va a ser el 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de enero en Sala Julieta a las 19 horas. En las direcciones de Oscar Castro, está en el elenco Oscar Castro, Gabriela Holguín, Atenea Lagos. Bueno, en verdad son bastantes actores. El músico es Ignacio Hernández, las coreografías son de Silvi Migu. El valor es 3.000 pesos la entrada general, así que ya lo saben. El Teatro Aleph está en calle Eulogio Altamirano, 7425, en La Cisterna. Para llegar, el metro línea 2, el Parrón, los deja prácticamente ahí. Así que ya lo saben, el 11 de septiembre de Salvador Allende, ahí en sala del Teatro Aleph, en el metro, el Parrón de la línea 2. Bueno, y queremos agradecer, por supuesto, esta noche el sonido de José Rojas, quien ha estado en los comandos ahí. Muchas gracias, José. Y también contarles que este programa sale emitido el sábado a través de radiocontrol.cl y también está disponible el audio a través de la plataforma de crónicasonora.cl, que va subiendo nuestros audios, así que estamos muy felices también de contar con su apoyo. Los vamos a tener seguramente durante el año de invitados acá también para compartir. Y recuerden que vamos a ir alternando este año primera línea, que va a ser siempre con Luz Cuadros, y después los otros van a ser Chile Despertó, que es panel abierto con invitados, ¿cierto? Uh-huh. Y vamos a tener conciertos también. Vamos a tener conciertos, 6 conciertos este año en Sala Master, y programas libre también con invitados. Así que estamos muy, muy felices. Y el próximo miércoles vamos a estar con una musicóloga española, probablemente la musicóloga española más importante del mundo, muy ligada al tema de género, la musicología, Laura Viñuelas, acá. También en compañía de Fernanda Veras, una musicóloga chilena muy destacada, que nos va a visitar, así que vamos a estar de fiesta ese programa conversando sobre eso. Y bueno, Luz, ¿este ha sido el primero?
Sí, me encanta. Muchas gracias.
Así que estamos, ahí José nos da el tiempo, parece que estamos listos, ya estamos. Ok, los dejamos invitados para la próxima semana, y estén pendientes y compartan el audio, ojalá, a través de Facebook, de Instagram y de las redes. Cuando vean Primera Línea o Lo Jazz, ya lo saben. Van a haber muchos más durante el año, así que muchas gracias.
Eso, muy agradecida. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nos encontramos el próximo miércoles en Olo Jazz, con el jazz sin corbata.